Muy apreciados compatriotas santanderianos, apreciados compatriotas todos. Vamos a realizar esta reunión para examinar la agenda del Gobierno Nacional con el departamento, con la ciudad, mirar qué avances hay, dónde tenemos dificultades, a ver cómo podemos acelerar esta agenda en estos meses ya de la etapa final del gobierno. Vamos a proceder tema por tema de una manera rápida, a mirar allí obstáculos, puntos donde tenemos que acelerar para poder cumplir con el departamento y con la ciudad. Quiero empezar con una buena noticia. El señor gerente del Parque Nacional del Chicamocha, doctor Carlos Fernando, nos entrega unas cifras bien halagadoras, por las cuales queremos felicitar a Santander y congratularnos los colombianos por tener esta gran oportunidad, que la celebra también el viceministro de Turismo, hijo de esta gran tierra. En el año 2008, el Parque Nacional del Chicamocha tuvo 258.280 visitantes. En el año 2009, 428.570. Creció un 65.8. Las cifras que se conocen de enero muestran que hasta enero 28, 2010, ha habido un gran crecimiento, porque ha tenido 75.055 visitantes contra enero de 2009, cuando tuvo 57.624. Vamos a escuchar al señor gobernador, al señor alcalde, el tema del gas, de la refinería Barranca, el tema de la financiación y las obras de Hidrosogamoso a cargo del señor ministro de Agricultura, el tema de Santander Digital a cargo de la señora ministra de las Comunicaciones. Está el viceministro de Turismo, viceministro de Educación Superior, el tema de vivienda, ambiente, el plan departamental de aguas, de Findeter, ¿quién está? La directora regional de Findeter, porque nos habíamos comprometido con dos créditos, uno para esta gran obra de la Alcaldía de Bucaramanga que vemos en esta maqueta y otro para un plan de vías de la Gobernación. Ambos créditos tienen subsidio del presupuesto nacional en su tasa de interés, aprobado por los honorables congresistas con un gran aporte de los congresistas santanderianos. También es muy importante mirar el desarrollo de esos dos créditos de Santander. Yo debo realizar esta reunión en 4 horas para regresar a Bogotá a una reunión a la cual hemos convocado a las asociaciones científicas de la medicina, a las EPS, a la Asociación Colombiana de Hospitales, para continuar este tema de la reforma a la salud, sobre el cual quiero hacer algunas referencias. Voy a traer unas cifras del Departamento de Santander que son bien ilustrativas. Cuando empezó nuestro gobierno, Colombia tenía 23 millones de asegurados. Hoy Colombia tiene 41 millones de asegurados. Cuando empezó nuestro gobierno, Santander tenía 552.438 ciudadanos con seguro de salud. Hoy tiene 1.106.000. O sea, ha dado un gran salto. Un salto de 552.438 a 1.106.034. Ha crecido más del 100%. El país ha dado un gran salto en estos últimos años. ¿Cuál es la razón de la emergencia a la salud? Evitar un colapso financiero. Evitar que pudiera sobrevenirle un colapso financiero a la salud que nos dejara sin recursos para darle sostenibilidad a lo logrado. Poder garantizar la sostenibilidad financiera del aseguramiento de 41 millones de colombianos y poder avanzar hacia el aseguramiento de la totalidad de los compatriotas y además poder unificar el régimen subsidiado con el régimen contributivo. Ese es el fin de la reforma. ¿Cuáles son los temas de la reforma? Los dividimos en dos grandes capítulos: el capítulo de financiación y el capítulo normativo. Yo diría que, observando la discusión de opinión pública, hay más receptividad al capítulo de financiación y más crítica al capítulo normativo, lo que también sugiere un buen punto. ¿Qué hicimos en el capítulo de financiación? En un proceso de muchos meses, veníamos hablando con los gobernadores sobre cómo podrían los departamentos pagar los servicios no POS ordenados en sentencia de la Corte Constitucional. Liberamos unos recursos que no se habían gastado en los contratos de régimen subsidiado para pagar estas deudas. Liberamos unos recursos que no se habían gastado, girados por la Nación, para pagar lo que se llama las cuotas patronales de la Seguridad Social, para pagar estas deudas. Se entregaron a los departamentos las competencias para operar unos juegos modernos, rentables, que pueden mejorar fundamentalmente los ingresos departamentales para la salud. Y derramamos impuestos a la cerveza, el tabaco, los cigarrillos, los juegos y los licores. Estos impuestos tienen dos características. Primero, no afectan la canasta familiar básica. Y segundo, no afectan las normas de promoción de inversión. ¿Por qué no afectan la canasta familiar básica? Porque el Congreso de la República ha sido bastante cuidadoso para mantener sin IVA el 47% del total de bienes y servicios de Colombia, que está representado por la canasta familiar básica. ¿Qué mantenemos sin IVA que nos permite decir que esta reforma no afecta a la canasta familiar básica? Mantenemos sin IVA los alimentos básicos, la salud, la educación, los servicios públicos y el arrendamiento de vivienda. O sea, que los mayores recaudos, al buscarlos de fuentes como la cerveza, los licores, los juegos, el cigarrillo, no afectan la canasta familiar básica. Y tampoco afectan las normas de promoción de inversiones, que son normas bien importantes que han avanzado en Colombia. La seguridad y las normas de promoción de inversiones han logrado que nuestro país tuviera en el año 2009, en medio de estas dificultades de la economía, la tasa de inversión más alta de América Latina y una tasa de inversión sobresalientemente alta en el mundo. Cuando la tasa de inversión en nuestro país era del 12-14%, en los últimos años se ha sostenido alrededor del 25%, y el año pasado, con el 25.3, el 25.5, se constituye en la más alta de América Latina. Y también que Colombia sea hoy un destino de inversión internacional de primer nivel. El país tenía una inversión entre 400 y 2 mil millones de dólares al año. En los últimos años ha estado en 8.500, 6.500, 9.028. En el año 2008 estuvo en 10.528 millones de dólares. Y la cifra registrada por el Banco de la República, sin incluir todavía la cuenta de compensación correspondiente al mes de diciembre y sin restar la inversión de colombianos en activos extranjeros, es una cifra muy importante, es una cifra de 9.528
31 millones de dólares. Representa una caída del 7% frente al gran récord de 2008, pero representa un gran avance frente a lo que ha sido la trayectoria del país y muestra un comportamiento excepcional en el mundo, porque mientras aquí, frente a una cifra récord, hubo apenas un descenso del 7%, en el mundo fue del 29%. Yo diría que un camino de seguridad y un camino de inversión, seguridad con valores democráticos e inversión con responsabilidad social, nos ayudan para poder financiar en nuestra patria toda la política social, para poder superar la pobreza, para poder construir equidad. Saludo muy respetuoso al honorable senador Marcos Cortés. Ese es el primer capítulo, el capítulo de financiación de la salud. El segundo capítulo, el capítulo normativo, ha suscitado mucha controversia. Que controversia por los tribunales científicos, que controversia por la necesidad de que los médicos respeten unas guías, unas orientaciones de las propias autoridades científicas, que controversia porque el Ministerio de Hacienda dispuso que para los sectores más pudientes que lleguen a tener resuelto el problema de educación universitaria de sus hijos y el problema de vivienda propia, pudieran utilizar cesantías los sectores más pudientes para completar la financiación de aquello que no esté en el POS. Creo que este último punto tiene una explicación social y se puede manejar en el reglamento. La parte de la discusión normativa que me preocupa es la parte que tiene que ver con los médicos. Vamos con la apertura de siempre que ha tenido este gobierno a realizar una reunión esta tarde en la Presidencia de la República con las asociaciones científicas, con las EPS, con la Asociación Colombiana de Hospitales, a mirar estos puntos. Y con toda claridad, a mirar cómo se puede orientar el reglamento para obtener el mayor nivel de consenso. Ojalá estas discusiones las podamos saldar en el reglamento. Ojalá. Y si llegara a haber críticas objetivas, insuperables en el reglamento, en esta parte normativa, el gobierno sería el primero en pedirle al Congreso que nos ayudara con su modificación. Lo digo con incurable buena fe aquí en Bucaramanga, porque el único objetivo que tiene este gobierno es el objetivo de garantizar la financiación de salud para todos los colombianos. Por eso nos hemos atrevido a grabar la cerveza, los licores, los juegos y el tabaco. El único objetivo que tiene este gobierno es cobertura total de salud para todos los colombianos. Por eso hemos pasado 23 millones de afiliados a 41 millones de afiliados. El único objetivo que tiene este gobierno es que los colombianos de régimen subsidiado puedan tener el mismo plan de beneficios de los colombianos de régimen contributivo, como empezará a operar el 1 de febrero en la ciudad de Barranquilla, cuando 554 mil barranquilleros, compatriotas de esa ciudad que están en régimen subsidiado, empezarán a tener acceso a la totalidad de servicios que ofrece el régimen contributivo. Esta tarde, pues, vamos a afrontar con los voceros de las asociaciones médicas y científicas del país esta discusión normativa sobre las regulaciones médicas para que podamos encontrar una respuesta y hallar el mayor nivel de consenso. Sí pediría a mis compatriotas que nos acompañen en lo que han sido los propósitos de la reforma y las fuentes de financiación de la reforma. Está bien que discutamos estos temas de los médicos y con toda la flexibilidad vamos a afrontar esa discusión, y quiero pedir a los compatriotas que haya un creciente apoyo a la decisión tomada por el gobierno para grabar la cerveza, los juegos, los licores y los cigarrillos a fin de lograr la total cobertura en salud, a fin de evitar que sobrevenga una crisis de financiamiento en la salud y a fin de lograr que podamos unificar el plan de régimen subsidiado con el plan de régimen contributivo. Escucharemos a los voceros de los médicos esta tarde en la Casa de Nariño con toda la receptividad. Y los invitaré también a lo siguiente: que en la autonomía de su profesión nos ayuden a que en Colombia no haya abusos ni inequidades. Porque ha habido casos en los cuales se ha abusado y casos en los cuales se le ha negado servicio a los pobres. ¿En qué caso se ha abusado? Son muy conocidos casos como este. Alguien necesita una operación estética, por ejemplo, para reducir kilos, una cirugía estética. Y entonces también se conoce que dicen, como te la van a negar, debes proponer una tutela. Y se han cometido abusos porque han obligado al sistema a pagar cirugías estéticas. Esos abusos no se deben dar, apreciados compatriotas. Yo le pido a los voceros de mis compatriotas, los médicos, que nos ayuden a encontrar caminos para evitar esos abusos. Y también hay inequidades. Así como hay abusos con el costo de cirugías estéticas, también hay inequidades negándole a los colombianos procedimientos necesarios que los obliga a acudir a las tutelas. No se puede permitir ni que haya abusos que le cobren al sistema cirugías estéticas, ni que haya inequidades que le nieguen a los colombianos atenciones médicas fundamentales para proteger sus derechos. Si nos situamos en ese punto de equilibrio, yo creo que podemos encontrar unas salidas, apreciados compatriotas. No me extiendo más para escuchar al señor gobernador, al señor alcalde, y para mirar estos temas de la agenda de Bucaramanga y de Santander de tanta importancia. En las actas de estos consejos vamos a ir registrando muy objetivamente avances y aquello en lo cual hay obstáculo. Aquello en lo cual hay obstáculo para que en estos 5 meses de gobierno podamos trabajar intensamente a fin de remover esos obstáculos y dejar una especie de registro escrito de aquello que a este gobierno le ha quedado difícil y donde este gobierno no ha podido resolver esos obstáculos. Es la razón de este ejercicio de Consejo Comunal hoy en Bucaramanga. Los saludo con todo afecto, apreciados compatriotas de Santander, y vamos a escuchar a nuestro gobernador, el doctor Horacio Serpa, y a nuestro alcalde, el doctor Fernando Vargas. Muchas gracias.